A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, es viernes 20 de octubre, son las 4 y 11 minutos de la tarde y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y como siempre vamos a empezar con lo que nos gusta, con las historias que están relacionadas directamente con la UMA. Pero antes que nada, nos vamos con el tiempo. Después de las grandes precipitaciones de ayer jueves, de cara al fin de semana, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, avanza que mañana sábado va a ser un día de cielos despejados, con máximas de 23 grados en la costa y 20 en el interior. A partir del domingo sí que llegan novedades.
Nos llega una nueva borrasca atlántica que nos afectará entre el domingo y el lunes, especialmente, aunque también quizá algo el martes. Será de un paso más o menos rápido desde el sur, desde el Golfo de Cádiz hasta el norte de la península, y puede provocar también precipitaciones localmente intensas y rachas de viento muy fuertes en zonas de la provincia.
En el tráfico, la DGT nos informa que el resto de la provincia hay una retención en la A7 a la altura de San Pedro en ambas direcciones, y en el centro de control de la capital el tráfico en la entrada por Blas Infante hacia Manuel Azaña está bastante intenso. Como os he adelantado antes, nos vamos con una de las historias que a nosotros nos gustan y hoy tengo a Lola Cabrillana. La docencia en las misioneras cruzadas, un cole del distrito de Palma Palmilla, El Mercadillo, y sus novelas son las tres facetas que conviven en la persona de Lola. Diplomada en Educación Especial e Infantil por la Universidad de Málaga, Lola dice que no tiene 25 niños en clase, sino 25 realidades a las que intenta dar respuesta. Además, Lola es gitana y a raíz de sus reivindicaciones en contra de los estigmas, ha publicado dos libros y está escribiendo el tercero. Muy buenas tardes, Lola.
Buenas tardes, Isabel. Encantada de saludarte.
¿Qué tal? Yo lo primero que quiero que nos cuente es cómo pasas de estudiar y ser cuentacuentos, porque empezaste por ahí, a ser novelista, que estás escribiendo la tercera.
Pues mira, el paso ha sido muy condicionado por las redes sociales, porque yo me saco mi carrera, comienzo a trabajar en la misionera, como tú bien dices, contando cuentos, llego a ese colegio, ¿no? Porque voy a contar cuentos un día y ya me quedo ahí para siempre. Y bueno, pues después de eso empiezo a escribir en las redes sociales, con mis inquietudes, con mis preocupaciones, y los mismos usuarios son los que me dicen: oye, Lola, escribes muy bien, ¿por qué no escribes un libro? Escribo el libro, lo autopublico en Amazon, pues con tanta suerte que me ponen número uno rapidísimo, me mantengo varias semanas número uno y las editoriales se fijan en mí. Me proponen, varias editoriales me proponen proyectos interesantes y me quedo con el de Dijalbo, que para mí fue el más bonito.
Yo quiero preguntarte, ¿cómo trasladas la realidad del pueblo gitano a esos libros? Porque en Twitter todo el mundo puede entrar y verlo, que si nos dices el Twitter...
De infantil, pero si metes en Lola Cabrillana sale rápidamente.
Y tú lo haces ahí de manera diaria prácticamente, eres muy activista todos los días, pero ¿cómo se traslada eso a un libro, Lola?
Pues mira, muy fácil, porque yo el libro lo que he hecho ha sido plasmar realidades. El primero, que es Voces color canela, que después de autopublicado, lo que mi objetivo era que se visualizara un poco las mujeres gitanas cuando sufren racismo, qué es lo que hacen, ¿no? Porque sí que se visualiza la situación en sí, ¿no? Sí que la conocemos. Pero cómo vive eso la mujer gitana, cómo lo canaliza y cómo sigue viviendo, eso no se ve, ¿no? Eso la sociedad no lo percibe, solo percibe la persona que lo ha sufrido. Entonces ese era el objetivo. Y con el segundo, pues fue otro objetivo totalmente diferente. Lo que quería en el segundo era mostrar la cultura y la historia del pueblo gitano, una historia que está totalmente negada, que no existe, no aparece en los libros de texto. Y entonces, pues empezando por ahí me fue muy fácil. Intenté eso, plasmar esa historia, plasmar esa cultura con unos personajes. Y ahí nace esa maestra gitana.
Hay una frase que he escuchado de tu boca que me gusta mucho, que es: si no conoces la cultura gitana, no puedes entenderla. ¿Tú me puedes desgranar un poquito esto?
Hombre, es que lo que nos venden en programas guionizados de televisión, lo que nos venden los medios de comunicación muchísimas veces, ¿no? Es lo malo, es una mínima parte del pueblo gitano, pero la cultura en sí tiene muchas cosas buenas que lo que ayuda son a la convivencia. Entonces, creo que eso no se conoce lo suficiente, ¿sabes? Creo que ese respeto por los mayores, esa no abandonarlos nunca, ¿no? El estar siempre con ellos y muchísimas cosas más buenas que tiene la cultura gitana, pues están anulados, no existe, solamente existe lo malo.
¿Tú piensas que ahora mismo estamos en un retroceso? Porque,
Totalmente.
claro, yo lo veo y todo el que entre, como he dicho antes, lo puede ver fácilmente en tu Twitter, porque hablas de cosas cotidianas. Pero claro, ¿tú me puedes poner un ejemplo cotidiano aquí para que la gente que te esté escuchando lo entienda?
Pues mira, hace poco, siempre pongo esto, pero es que me parece tan gráfico. Hace poco, un chico, una familia gitana estaba sentada en un bar, ¿no? En Barcelona, y llegó otra familia que también quería tomar asiento y le dijo al camarero: me sientas, pero al lado de la familia gitana no. Y el camarero le sonrió con complicidad y le dijo: por supuesto, se lo llevó a otro lado, ¿no? Eso antes era impensable. Estamos ahora en ese retroceso que tú comentabas. Y el chico que lo publicaba decía: lo que más me ha molestado no es el hecho de que esa persona haya hecho eso, sino también la complicidad del camarero, ¿no? En otra época eso no se hubiera visto, pero ahora parece como que está de moda, tristemente, y como que, bueno, nada más que hay que ver lo que ha pasado, ¿no? Con Álvaro Prieto, que un rumor ha desencadenado una cadena de horrorosa de mensaje, ¿no? Contra los gitanos, que dice, da miedo, es que realmente da miedo.
Hablando también del pueblo gitano, tú eres mujer gitana, me gustaría que me contases esa perspectiva que tú tienes de en la sociedad en la que tú vives. O sea, eso que se dice de que son más machistas, que siguen en otra época, los hombres gitanos, ¿tú eso me lo puedes decir cómo está ahora mismo? Porque claro, nosotros los payos lo vemos desde fuera. Y lo mismo nos hemos quedado un poquito atrás también.
Bueno, yo te voy a decir que nosotros estamos avanzando muchísimo, igual que, ¿no?, el resto de la sociedad ante el machismo, pero que todavía nos queda mucho que avanzar, por supuesto que sí, todavía nos queda mucho porque hay una parte de la población, ¿no?, muy encerrada en unos malentendidos valores que no son más que tradiciones. Entonces, eso sí tiene que romperse, tiene que ir, pero que cada vez somos más, por supuesto que sí, y que cada vez las mujeres gitanas tienen más autonomía y más crítica, no, pues también. Yo hace poco que también vi una escena en TikTok que me hizo ver esa realidad, ¿no? Y es que había una escena donde dos chicas se peleaban con una pareja y muchísimas mujeres gitanas mayores salieron reivindicando diciendo que esas no son las formas, que con la violencia no, ¿no? Entonces se da cuenta de que cosas están cambiando, por supuesto que sí.
Lola, eres maestra y eso es tu faceta de lunes a viernes. Y yo quiero destacar que tú el año pasado en tu curso eliminaste el absentismo en un colegio en el que eso era bastante habitual.
Es la primera vez en 20 años que llevo allí que no tenía sentido. Eso ha sido para mí un gran logro y una gran alegría, porque que todos los niños vengan es lo mejor que le puede pasar a una maestra, ¿no? Es una señal de que todo va bien. Ha sido un trabajo difícil, ha sido un trabajo muy con la familia, muy estar encima. Y bueno, es que la etapa de infantil, como sabéis, no es obligatoria y es complicado que se mantenga.
Lola, yo sé que estás con el tercer libro, con la tercera novela, que La maestra gitana se está vendiendo en Estados Unidos y cuéntame, ¿qué me puedes contar de esa tercera novela?
De la tercera novela, mira, te puedo adelantar que no es la segunda parte de La maestra gitana, como muchos me piden, pero sí que vamos a saber de todos sus personajes, ¿no? Eso también lo puedo adelantar.
O sea, que al que le
Y
haya quedado un poquito de ganas de seguir con La maestra gitana, lo va a tener presente al menos en segundo plano, ¿no?
sí, lo va a tener, lo va a tener. Va a saber de ello, va a tener de ello. Y bueno, que también te adelanto que se vuelve a desarrollar otra vez aquí en mi pueblo, en Benalmádena, con muchos elementos malagueños muy importantes, ¿no? Que va a tener muchas escenas costumbristas que los malagueños vamos a disfrutar mucho, seguro.
Pues Lola, ya sabes que es un placer hablar contigo y muchas gracias por darme un ratito.
Gracias a ti por invitarme.
Nos escuchamos,
Igualmente.
Lola.
Igualmente.
A Lola ya la UMA le pilla un poco de lejos porque hace 20 años que está trabajando en el colegio, pero Sergio Vertedor, que es la persona que viene ahora con nosotros, hace unos días se enteró de que le habían concedido el contrato predoctoral después de mucho tiempo formándose en la logopedia para desarrollar su tesis sobre la ecolalia en personas sanas, que ahora nos va a explicar de qué va. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado, es todo un lujo poder hablar con vosotros.
A ver, explícame, ¿qué es ese contrato predoctoral para que la gente se sitúe?
Vale, un contrato predoctoral no es más que un tipo de contrato en el cual el doctorando, es decir, aquella persona que está en proceso de realizar su tesis doctoral, tiene la potestad, gracias a ese contrato, de, por una parte, continuar con sus labores de investigación que le son asignadas por su tesis, porque muchas veces las tesis doctorales, en la gran mayoría de las ocasiones, son de investigación, es decir, aportar nuevos conocimientos a algo, es decir, el contrato predoctoral te permite tener una financiación para seguir con la investigación asociada a tu tesis, y en segundo lugar, el contrato predoctoral te permite iniciarte en la docencia universitaria. Podemos decir que los futuros profesores universitarios actualmente pues vienen de los contratados predoctorales como lo somos nosotros, yo recién.
Sergio, sí, permite... Es una convocatoria muy exigente porque es a nivel nacional y al ser a nivel estatal entráis muy pocos. ¿Cómo te sientes?
Pues imagínate que terriblemente halagado y terriblemente orgulloso, ¿no? Porque claro, imagínate, o sea, yo, fíjate que eché la solicitud allá por enero, febrero, y no ha sido hasta ahora cuando me han, pues eso, finalmente avisado de que estaba dentro, ¿no? Y aparte de esa incertidumbre de, ay, estaré dentro, estaré no, porque aparte de eso, es sobre todo la sorpresa de decir, wow, después de tantos meses de espera para saber si estaba o no, al final lo estoy, ¿no? Y sobre todo que éramos tanto los convocados, ¿no? Los que echamos plaza ahí para ver si entramos, ¿no? Porque ahí podemos echar plaza, pues tanto universitario de estudiante universitario de doctorado, tanto de universidades públicas como privadas, estamos de todas las ramas, tanto arquitectos como los que hayamos estudiado psicología, logopedia, de todas las ramas de ciencia, y que yo haya sido uno de los pocos 900, pues imagínate, ¿no? Es como un halago, pero también una responsabilidad, ¿sabes? Porque evidentemente, gracias a este contrato, evidentemente, tengo que sí o sí incorporarme a las labores que me son propias de la unidad en la que voy a seguir investigando, ¿ya? Y sobre todo es una responsabilidad para ir con la docencia, ¿no? Porque me voy a iniciar con ella.
Sergio, una cosa, que yo antes he dicho una palabra, la ecolalia, y claro, se quedan igual que me he quedado yo. Explícame qué es la ecolalia para que todo el mundo lo entienda.
Muy bien. Ecolalia... es un fenómeno del habla. La ecolalia es un fenómeno del habla. Es una conducta que muchas veces podemos tener nosotros al hablar, ¿vale? ¿Y en qué consiste la ecolalia? Más en concreto, la ecolalia consiste en repetir palabras, frases o parte de ellas que hemos escuchado de alguien. Imagina, y son muy comunes, las podemos cometer cualquiera en cualquier momento, incluso sin darnos cuenta, las ecolalias. Imaginaos que estamos en una conversación con un amigo. El amigo nos pregunta, dime tu dirección. Y a lo mejor nosotros respondemos, ah, sí, mi dirección es tal, tal, tal. Pues el mero hecho de que la persona haya contestado con mi dirección es tal, 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 repitiendo dirección, porque lo haya escuchado de su amigo, ya con eso ya es una ecolalia. Pues así muchas cometemos en conversaciones, en tareas del lenguaje específicas, que normalmente eso se le pasa a personas con patología. Entonces, decir que, bueno, que la ecolalia es un fenómeno muy, muy, muy común del lenguaje, no está suficientemente demostrado o publicado de que en personas sanas también se produzca. Y nosotros queremos demostrar de que sí, de que en personas sanas también se produce mucho este fenómeno en conversaciones y mientras que a nosotros nos pasan tareas de vocabulario o específica, que es de lo que va mi tesis, de pasar pruebas concretas de lenguaje y ver qué ecolalias se producen mientras. Cuántas repeticiones del habla hay mientras que se le pasa a la gente esta prueba para saber de que es universal la ecolalia. Todos los cometemos, no solamente las personas con trastorno como autismo o como demencia, ¿no? Sino también los sanos. Queremos un poco despatologizar la ecolalia en ese sentido, ¿no?
Sergio, todos los que estamos aquí somos estudiantes o hemos sido estudiantes de la UMA y sabemos cómo se vive a nivel económico mientras estás estudiando. Y yo quiero que tú expliques qué supone a nivel económico y laboral este contrato.
Pues la completa estabilización profesional y sobre todo académica. Pero es que, literalmente, porque es que, claro, imagínate que yo, para poder llegar a acceder a mi contrato predoctoral actual, que se me acaba de conceder, yo he tenido que pasar por muchas tinieblas económicas, ¿no? He tenido que tener, pues, una serie de becas de investigación, que aunque hayan sido igual de competitivas y de válidas, evidentemente, pues no eran lo suficientemente cuantiosos económicamente como lo es ahora el contrato predoctoral que se me acaba de asignar, mucho más cuantioso, ¿no? En cuanto a, no, eso en cuanto a nivel económico, con lo cual, oye, pues es un alivio y sobre todo, claro, es el contrato de mayor nivel que he tenido hasta el momento, ¿no? Desde el punto de vista académico, ¿no? Y desde el punto de vista profesional. Entonces, claro, imagínate, es todo un orgullo y un alivio, ¿no? Si esa era la pregunta, claro.
Pues, Sergio, enhorabuena desde Escuela de Radio Campus Huma y que te vaya bien. Durante los 4 años ya nos escucharemos a ver qué tal te va.
Muchísimas gracias. Encantado de poder atender en cualquier momento.
Muchas gracias a ti. Nos escuchamos, Sergio.
Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo.
Escuela de Radio Campus Huma.
Son las 4 y 27 de la tarde y nos vamos con el informativo de la UMA. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Isabel. Comenzamos con el boletín informativo con una gran noticia para la Universidad de Málaga. El aula de mayores de la UMA bate récord de matriculaciones en su nueva edición, que ya cumple la número 29, casi nada. Ya sabemos que no hay edad máxima para ponerse a estudiar y esta cantera de estudiantes lo demuestra día tras día. Ese espacio de formación supera su expectativa este curso 2023-2024 con un nuevo récord de matriculaciones, que son 2.144 para ser exactos. Este curso, el aula de mayores, se imparte en 3 sedes diferentes, por un lado en los campus de Elegido y Entreatino, ambos en horario de tarde, y por otro lado en el Centro Cultural de La Térmica, en horario de mañana. La programación del curso 23-24 consta de 154 actividades formativas distribuidas entre asignaturas, seminarios y cursos y talleres, que serán impartidos por un total de 116 docentes. La Universidad de Málaga fue la primera universidad andaluza en ofertar este tipo de formación dedicada a las personas mayores, independientemente de los estudios que tengan. Esta iniciativa, como explica la propia universidad, facilita un espacio académico de debate cultural, social y científico, sin olvidar el establecimiento de un marco idóneo de convivencia intergeneracional. Ayer, 19 de octubre, se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Mama, uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres, que este 2023 ya suma más de 35.000 casos en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica. Existen distintos recursos para lidiar con la enfermedad y hoy vemos uno de ellos, psicología positiva para hacer frente al cáncer de mama. Este es el lema de uno de los proyectos del equipo científico de la Universidad de Málaga, Análisis de Datos de Psicología. María Victoria Cerezo forma parte del equipo con la línea de investigación sobre psicología positiva en mujeres en general y en las mujeres con cáncer de mama en particular. Con más de 15 años de experiencia con mujeres en esta enfermedad, así explica en qué consiste la psicología positiva.
Desde el año 2000 tiene cada vez más fuerza y lo que viene a destacar es cómo las personas pueden hacer frente a su situación tanto adversa como la cotidiana de forma positiva, ¿no? Utilizando recursos propios que son positivos.
La investigación ha contado con 117 voluntarias de la Asociación para la Atención a Mujeres Operadas de Málaga, ASAMA, y se han evaluado 24 fortalezas psicológicas junto a la satisfacción vital. El trabajo se ha publicado en la revista científica Integrative Cancer Research y esto es lo que nos dice Cerezo sobre los resultados.
Esto es un paso más entre todos los que hemos ido dando y los que queremos seguir dando. El objetivo final es conseguir diseñar o programar una intervención psicológica que sea útil para que las mujeres con cáncer de mama sufran lo menos posible.
Cerezo resume con dos palabras la esencia del proyecto y lanza un mensaje de ánimo a las mujeres con esta enfermedad.
Yo creo que fundamental serían las palabras esperanza y vitalidad. Son las que llenan de energía a las personas, no solo a las pacientes con cáncer de mama, pero a ellas más que necesitan tener toda esa energía para afrontar su camino.
Continuamos con más noticias. El virus del Nilo Occidental es un patógeno emergente en España a día de hoy, aunque el primer caso en el país fue detectado en 2004. Este virus se transmite a través, de humanos a humanos, de aves a humanos a través de las picaduras de mosquitos, lo que puede dar lugar a brotes en la población humana de fiebre del Nilo Occidental. Un equipo científico formado por investigadores de las universidades de Málaga y Córdoba, junto con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha elaborado mapas de riesgo para predecir la aparición de casos tanto en humanos como en caballos. En él destacan como zonas de riesgo algunas de las principales cuencas fluviales de la península ibérica, como el Guadalquivir, Guadiana, el Tajo y las zonas bajas del Ebro, y evidencian que ellos, los caballos, son buenos indicadores del riesgo de contraer estas enfermedades entre los humanos. Según los expertos, los caballos, por sus condiciones de vida y fisiología, están más expuestos a la picadura de mosquitos y los síntomas de la enfermedad son más notorios en ellos que en las personas, por lo que su vigilancia, al igual que en otros equinos, Isabel, es clave para anticipar la incidencia de la enfermedad en humanos.
Álvaro Moreno, muchísimas gracias por traernos todas las novedades informativas de la Universidad de Málaga. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Isabel.
Si eres estudiante de la Universidad de Málaga, yo te aconsejo que te quedes y que escuches a Rosa Gallego porque nos trae una sección que se llama Apoyo al Estudiante. Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Isabel. Muchas gracias y hoy os traigo dos opciones que proporciona la Universidad de Málaga a su alumno, una para el comienzo de su etapa universitaria y otra para su fin. ¿Quién no se imagina su vida en la universidad desde que está en el instituto? Porque yo lo hacía. Y todos sabemos que la vida universitaria se puede vivir de muchas maneras, pero los que entran en una residencia universitaria viven la experiencia al completo. La Universidad de Málaga cuenta con una residencia que ofrece variedad de opciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Es la residencia Alberto Jiménez Fraud. Está formada por apartamentos organizados en unidades de 2 y 3 habitaciones, doble o sencilla. Cada apartamento viene con un cuarto de baño compartido, un salón y una pequeña cocina equipada con todo lo necesario para su uso. Pero eso no es todo. Los apartamentos están ubicados dentro de un recinto cerrado que ofrece servicios adicionales como restaurante, lavandería, salón de actos y vigilancia a las 24 horas del día. Además, se ofrece un servicio de limpieza 2 veces por semana para echar una mano a los inquilinos a mantener los apartamentos en perfectas condiciones. Los precios del alojamiento se determinan en función del nivel de renta del estudiante y del tipo de habitación. Los gastos de luz y el agua se cobran por separado y se reparten entre los estudiantes que comparten el apartamento. El proceso para obtener una plaza en la residencia Alberto Jiménez Fraud se realiza a través de una convocatoria que se publica cada curso escolar, alrededor del mes de abril. En esta convocatoria se valoran principalmente 3 aspectos: el nivel de renta familiar, la distancia del domicilio de residencia con la Universidad de Málaga y el expediente académico. Cambiamos de tema y pasamos a la segunda opción de hoy. Al entrar en la carrera puede que no piensen mucho en ello, pero cuando van pasando los cursos, los estudiantes se van acercando a la entrega del trabajo final de grado, el TFG. Este se entrega el último año de carrera, que está lleno de emociones junto a las últimas clases, últimos exámenes, últimas experiencias universitarias y en ocasiones puede resultar un poquito desbordante, ya que el TFG conlleva muchas horas de esfuerzo y empeño. Para hacerlo más fructífero, la Universidad de Málaga gestiona el programa Impulso TFE, Empresas e Instituciones. Lo hace a través del Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital y del CEI Andalucía Tech. Este proyecto es una oportunidad para los estudiantes, al realizar su trabajo, de tener un primer contacto con el mundo laboral. Les permite contactar con empresas para desarrollar nuevas capacidades y mejorar su empleabilidad. Este programa no solo ayuda a estudiantes a desarrollarse profesionalmente, sino que también ayuda a las empresas y a las entidades, ya que pueden tener la oportunidad de interaccionar con jóvenes talentos universitarios que les pueden resolver también sus necesidades. Los tipos de TFG que son aceptados para este modelo son trabajos empíricos, proyectos de diseño artístico, estudios técnicos y económicos y seguimiento de casos prácticos reales. ¿Y qué proporciona este programa de impulso? Pues poder desarrollar nuevas ideas, una formación a demanda y dual, es decir, tanto teórica como práctica, y un fomento de la empleabilidad. Además, para las empresas, la llegada de nuevos talentos jóvenes y creativos a sus canteras. Si nos estás escuchando y eres alumno de último curso en la UMA o tienes una empresa interesada en conocer más sobre el tema, puede ampliar esta información en impulsotfe.uma.es y contactar a tfgempresas@uma.es. También siempre tienes la opción de preguntar a la secretaría de tu centro más cercano. Pues desde la combinación de la locura y el sentirse en casa de una residencia hasta la ilusión de poder desarrollarte y explotarte al máximo como profesional, si lo tuyo no es quedarte quieto y vivir tu sueño, la UMA puede servirte de ayuda, incluso de trampolín, para llegar a la vida que quieras. Terminamos la sesión por este viernes y nos ponemos en marcha para buscar más actividades interesantes y útiles para la semana que viene.
Rosa, yo tengo que decirte que ya he pasado por eso de hacer el TFG y que sí, que es muy estresante y que si lo hubiese sabido antes, quizá hubiera solicitado la ayuda, así que espero que todo el que lo haya escuchado lo tenga en cuenta para su TFG. Muchas gracias, Rosa.
Gracias, Isabel.
En cuestión de cultura, la universidad cuenta con el contenedor cultural y, como siempre, tenemos a Marta Valadez aquí para que nos cuente toda la programación. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Esta semana, el contenedor UMA, la sección cultural de la Universidad de Málaga, trae consigo un montón de novedades dedicadas a los estudiantes, tanto por contenido como por precio. Para los amantes del arte, la exposición Picasso, malagueño y exquisito, creada por el artista Pedro Avilés, ya está disponible hasta el 16 de noviembre. La sala de exposiciones del Espacio Cero abre con esta muestra por primera vez en este curso 2023-2024, aprovechando que este año es el 50 aniversario de la muerte del artista. Pedro Avilés, admirador de Picasso y de su trayectoria, intenta con la exposición reflexionar sobre los claroscuros de la vida del pintor. La sala completa sus dos espacios con obras inspiradas en el street art, señales de tráfico con sus advertencias rediseñadas, trozos de cartón, cintas perimetrales que advierten de supuestas amenazas, etc. Además, es también un homenaje a la iconografía y al lenguaje malagueño. Por ejemplo, el propio título de la exposición hace referencia a un eslogan de cerveza típico de nuestra provincia. Desde el humor se hace referencia al uso exagerado de la figura de Picasso como reclamo turístico, además de aludir a la cancelación social que sufrió el pintor por parte de su propio país. Y ahora, hablando un poquito de cine, Contenedor UMA nos asegura un planazo para Halloween, y es que el martes 31 de octubre se emite de forma gratuita La Casa del Diablo, película dirigida por Ty West. Esto se dará en la Sala 13 Contenedor Cultural. La película trata acerca de una chica universitaria llamada Sam, que busca cualquier trabajo exprés que pueda servirle para poder alquilar una casa. Termina aceptando desesperado un trabajo de niñera en la mansión de los Ullman, un sitio bastante siniestro y apartado, además de que justo la noche que empieza hay un eclipse lunar. Sam está acechada por una presencia demoníaca, por lo que tendrá que luchar por su vida y sobrevivir a escenarios sangrientos y perturbadores. Para los amantes del gore, esta es vuestra película. Y por último, en el ámbito de las artes escénicas, el miércoles 25 de octubre se representa Todo esto no es tradición, una performer de la bailarina Rocío Barriga López. La obra, que protagoniza también la autora, nace de su interés por conocer más en profundidad su genealogía, enfocándose en las mujeres de su vida y en las que forjaron su historia. Sus antepasados eran militares, por lo que pudo encontrar documentos con información concreta sobre los momentos históricos, guerras, lugares. Sin embargo, ella se percata de que las mujeres no están representadas en dicha historia, como si no hubiesen existido. Busca con la obra, por tanto, representarlas y darle voz, situarlas en los hechos. El precio de la entrada son 3 euros y pueden comprarse por internet previamente a través de WeGo o el mismo día del espectáculo 30 minutos antes, si es que quedan entradas. La representación será en la sala 3 del Contenedor Cultural. Y además, la actividad incluye una consumición gratuita de cerveza para mayores de 18 años o refresco para los menores. Pero hay que ser puntuales, porque una vez comenzado el evento no se podrá acceder al recinto.
Yo creo que con el plan ese que me has contado de Halloween es con el que yo me voy a quedar. Así que si alguno se quiere apuntar, pues ya lo sabemos. Muchísimas gracias, Marta.
Gracias a ti, Isabel.
Y nos escuchamos. Prepárate más cositas.
Perfecto.
La UMA, si tiene algo con lo que sí que no para, es con el deporte. Y aquí tengo a Martín González y a Adrián Herrero, como cada tarde de viernes, para que me lo cuenten. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, un viernes más a todos los oyentes de este espacio. Hoy traemos buenas noticias del UMA Antequera. Hablamos del éxito de las finales de la Kings Cup aquí en Málaga y hablaremos sobre el deporte malagueño a tan solo una semana de ese especial Antequera Málaga. ¡Arrancamos!
Empezamos con el UMA Antequera, que volvió a la senda de la victoria y de la mejor manera posible tras endosarle una manita al Bisontes Castellón. Óscar adelantó a los verdes en la primera mitad y en la segunda parte Nando, Miguel, Alvarito y Leandriño regalaron un auténtico festival de goles a los aficionados presentes en el Fernando Argüelles.
Tras este gran resultado del equipo universitario, unido a la victoria este pasado miércoles en Copa por 3-4, escalan hasta la cuarta posición de la tabla, puesto de playoff de ascenso, con 3 victorias en 4 partidos, y su próximo encuentro liguero será este próximo sábado en el pabellón Fernando Argüelles, frente al tercer clasificado y rival directo, el Full Energy Zaragoza, a las 6 de la tarde.
Bueno, ahora del fútbol sala pasamos a otro tipo de fútbol.
El fútbol 7.
Efectivamente, y es que la competición de Gerard Piqué, la Queens y la Kings Cup fue un auténtico éxito, ¿no, Martín? Llenó toda la Rosaleda y los aficionados disfrutaron de un auténtico partidazo. Cabe destacar la participación de Joaquín, el futbolista del Betis y del Málaga, que participó en las semifinales del torneo en el equipo de Perchita, Los Troncos, con su mítico dorsal número 17 y el nombre de Perejil en la camiseta.
La semifinal masculina enfrentó al equipo de Tronco, el de Joaquín, frente a Aniquiladores. Los de Perchita ganaron 2-0 y se metieron en una final en la que no tuvieron el nivel y se vieron vapuleados por el equipo de DJ Mario, Ultimate Monsters, los cuales consiguieron ganar por 8-1 y alzarse así con el primer trofeo para uno de los equipos más queridos por los fans. En la Queens Aniquiladora, el equipo de Espe sí tuvo mejor suerte y se alzó con el triunfo al ganar 1-2 a los Saiyans de Yuna Clark en la final. En semi ganaron en los penalti shootouts al otro equipo mexicano, el de Pío.
Además del espectáculo deportivo, también hubo varias actuaciones musicales, como la de Marsegui, Soje Culebra y Kiko Rivera, que deleitó a todo el público con su último temazo, El Mambo. La Rosaleda, como no puede ser más, estuvo al nivel de este ventazo. Incluso Gerard Romero, presidente de Gigantes, cogió el micro y agradeció el ímpetu del aficionado allí presente y reconoció que la afición de Málaga ha sido la mejor de las tres finales presenciales que ha tenido la Kings League.
Bueno, Adrián, se va acercando la fecha, tú como antequerano,
sí, nervioso,
Te traigo un temazo de The Prodigy para hablar sobre ese Antequera Málaga, porque como no sabemos si la semana que viene nos traerán o no, y es un partido histórico, sobre todo para la gente antequera, que... ¿Cómo está?
Estoy ansioso, es que va a ser un partidazo, la primera vez que se enfrentan Antequera y Málaga en competición oficial, y además es que se prevé un desplazamiento en masa de la afición Boquerón al Maulí, y por este motivo el Antequera ha limitado las entradas en la página web y también ha hecho que solo los aficionados puedan comprar en la oficina, no quieren una invasión de campo, y por tanto solo han proporcionado 600 entradas para la afición del Málaga, lo cual supone un 15% del aforo del estadio. Y ahora mismo las entradas solo están disponibles en la oficina del club. Los abonados ya pueden ir a comprarlas por un precio de 10 euros y para los no abonados, a partir de 20 euros, pueden disfrutar de este derbi.
Pero antes de esto, mañana mismo el Málaga se enfrenta en la Rosaleda al Real Madrid Castilla, el equipo que de momento está siendo la decepción de la temporada en el grupo 1, pero que es un rival complicado, los de Raúl. Mañana todos a la Rosaleda a animar al Málaga.
Y precisamente el Antequera visita al último rival del Málaga este domingo a las 12 del mediodía, Melilla Antequera, un partido de intereses completamente opuestos, y es que el Antequera busca sumar 3 puntos para acercarse a estos puestos de playoff, en cambio el Melilla intentará alzarse con la primera victoria de esta temporada.
Y para acabar esta sección deportiva de hoy, te voy a decir una cosilla, para que vayas haciendo deporte, te la recuerdo, porque te gusta mucho la fiesta, cierra los garitos, parece Guti en sus mejores tiempos, y te recuerdo a ti y a todos los oyentes de este programa que ya os podéis inscribir en el programa de deporte en la UMA. Si sois becado, podéis ir gratis al gimnasio, así si os gusta un pibe, una piba, oye, os ponéis tocho así.
Ya me estás tirando la puya, pero yo levanto más pesas que a copo, aunque parezca
bueno,
que
bueno,
no, pero bueno.
Yo ya... te digo, te puedes poner como el Yados un poquito ahí, unos barpes, unas flexiones.
Ya vendré si a reírme de ti cuando si no eres, le gana el Málaga.
Si no eres, bueno, eso habrá que verlo. Si no eres becado, pues escúchame, 20 euritos, ¿sabes? Que si no eres becado es que tienes billetes y los puedes pagar 20 euritos al mes.
Se permite.
Y aparte he podido jugar al pad y todo eso, o sea que sin problema.
Por eso digo mami.
Bueno, nos despedimos ya con Cruz Cafuné, que estuvo el viernes pasado aquí en Málaga, no sé si estuvisteis. Y bueno, hasta aquí la actualidad deportiva de esta sección. Muchas gracias, Isabel.
Chicos, yo lo que os puedo decir es que me lo paso muy bien con vosotros, que sois brutales y que la semana que viene nos escuchamos otra vez.
Perfecto.
Espero que sí, muchas gracias, Isabel.
Hasta luego.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 5 menos cuarto de la tarde. Estás sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media, o puede que nos esté escuchando a través de internet en cope.es/málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando estés haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Ahora nos vamos con la sección de literatura. Javier Cuenca, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué nos vienes hoy?
Pues hoy, Isabel, te tengo que confesar que he tenido algunas dudas sobre qué libro traer. Pero creo que sabiendo la fecha que se acerca, puede ser que haya dado en el clavo. ¿Te cuento un poco?
¿Puede ser que lo adivine?
Sí, puede ser.
Creo que Halloween, ¿no?
Sí, en el mes de las brujas, y aprovechando que se acerca ese día, qué mejor que un libro de pesadillas y monstruos para poner los vellos de punta.
Esto es Halloween, esto es
En 2016, el youtuber Rash Smith escribió un libro pensando en un público infantil y adulto al mismo tiempo. Así, creó una historia que pudieran entender y disfrutar los niños, pero fuera completamente adictiva para cualquier adulto. El libro El niño que se olvidó de dormir cuenta 10 historias que confluyen en un mismo punto, el Hotel Evermore, bajo la premisa hasta qué punto un niño puede tener miedo a sus propias pesadillas. El autor acompañó el libro con esta canción, que al igual que el título del libro, coinciden con una de las historias, El niño que se olvidó de dormir. Ethan es un pequeño niño adicto a dibujar y crear continuamente historias, pero tiene un problema. Hace días que no puede dormir. Cada vez que Ethan cierra los ojos, grandes bestias y criaturas se adueñan de sus sueños, convirtiéndolas en pesadillas, así que decide no dormir. Finalmente, un día el sueño le puede, y despierta en una habitación que no es la suya. Lumbre, una extraña mujer, le dice que no debería estar despierto, porque los niños solo van allí a dormir, no a estar despiertos. La pregunta que ronda la cabeza de Ethan es, ¿qué es aquel sitio al que Lumbre llama Hotel Evermore?
Mamá,
¿no quieres cenar, pequeño? ¿Crees que te ha salido con la tuya?
No, yo...
Acércate. Seas un niño malo. Y hazme caso.
Para ilustrar su libro, Rash Smith produjo también un cortometraje, La Vieja. Este cortometraje cuenta otro de los capítulos del libro. Paul entra en su habitación y al cerrar la puerta, sus pies descalzos tocan el suelo encharcado de un baño. Eso no es su habitación. Y una señora mayor, con el pelo plateado y caracoles enredados, le mira desde una bañera. La vieja no pretende dejar salir a Paul de allí por haber sido un mal niño con su madre, a no ser que él demuestre ser más astuto que ella. El niño que se olvidó de dormir es un libro bastante siniestro que junta en el mismo lugar las pesadillas más oscuras y disparatadas que puedan pasársele a uno por la cabeza. Lo que hace el libro más inmersivo es ir acompañado de una serie de ilustraciones realizadas por Adolfo Suárez. Cada historia es completamente diferente a la anterior y nos mantiene en continua tensión, siendo algunos de los títulos de los capítulos Están todos muertos, Nuevo Gran Express o Todos se quieren morir. Las 10 historias principales pueden leerse en el orden que cada uno prefiera. De esa forma, podemos tratar de averiguar qué está ocurriendo en el Hotel Evermore mientras acompañamos a los diferentes personajes por cada una de las oscuras habitaciones del hotel. Todo se resolverá en los últimos 2 capítulos que unirán todas las historias en una sola, dando respuesta a las preguntas que se nos han planteado. Entre ellas, ¿quién cuida de los más pequeños mientras están con sus más terribles miedos? Como ya he dicho antes, es un libro tanto para los más peques como para cualquier adulto. Es súper rápido de leer y bastante adictivo, y honestamente, ¿qué mejor fecha para leer este libro que el mes de las brujas? A mí no se me ocurre tu mejor momento. El libro no deja nada al azar. Rash Smith tuvo mucho cuidado a la hora de desarrollar esta historia para lograr un libro disfrutable de cualquier forma que se os pueda ocurrir. Bueno, ya voy dejando de crear hype y me despido, pero antes de eso, Isabel, tengo que contarte un pequeño secreto.
A ver, sorpréndeme.
Tengo
que ahora no nos escucha nadie.
Bueno, tengo la ligera sospecha de que el libro de la semana que viene te va a gustar mucho. Ahí lo dejo.
¿No me vas a decir nada más?
Solo diré que va relacionado con algo que le pediste a las chicas de cine hace tiempo.
Ah, vale, pues me lo guardo. Yo tengo que decirte que yo no soy muy de Halloween, lo tengo que reconocer, pero esa selección que me has hecho quizá me la vaya a apuntar para ir amenizando la semana.
Ya me irás contando.
Nos escuchamos la semana que viene, Javier. Marta Postigo y Marina Viles, como cada tarde de viernes, están aquí en los micros de COPE, en Escuela de Radio Campus UMA, para traernos una selección de series, de pelis. Bueno, no sé lo que me traen hoy, porque no me han dicho nada.
Sí, además, hoy traemos algo diferente. Bueno, lo primero de todo, que estamos aquí una tarde más, que esto es un placer, y traemos más cine, ¿no, Marta?
Exacto, pero hoy hemos venido un poco juguetona. Hoy viene todo un poco diferente.
Un poco juguetona,
sí,
vamos a ver.
Sí, hoy no traemos cine como tal, ¿vale? No, hoy no vamos a querer centrar en los protagonistas de las películas, que son los actores y las actrices.
Sí, vale. De hecho vamos a recordar actores, que ya otra semana traeremos actrices, que no tienen ningún premio Oscar o Goya por sus míticas películas.
Esta semana me he acordado de una de las dos. ¿A cuál de las dos le gustaba mucho Mamma Mía?
A las dos.
A las dos.
Vale, es que claro, hay una persona que ha estado aquí en España, de la que me he acordado bastante, o sea, que me ha hecho recordar bastante a mis chicas de cine. Hombre, sí. No sé si me vais a hablar de eso o no, pero
no,
si no,
porque,
me lo comentáis.
No, porque si no nos vamos a poner a llorar, porque nosotras queremos conocerla, sí. Entonces no queremos crear ningún trauma más, ¿vale?
Está aquí Meryl Streep en España y nosotras muy lejos de ella, pero bueno.
Bueno, lo que vamos comentando, el tema de los actores que no han tenido ningún Oscar o ningún Goya, os vamos a poner un poco en contexto, ¿vale? Son unos premios anuales concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica.
Eso es, estos premios incluyen actores, directores y escritores, ampliamente considerados el máximo honor en el cine, y hoy vamos a ver aquellos talentos que no han sido reconocidos todavía.
La verdad que os va a parecer imposible que yo no tenga un premio a pesar de su impecable carrera en el mundo del cine.
Empecemos con la primera, ¿no?
Venga. Vale, os tiene que sonar esta banda sonora sí o sí. La película de la lista de Schindler es mi película favorita, para quien no lo sepa, la amo. En esta película tenemos al actor Liam Neeson haciendo el papel de Oscar Schindler.
Sí, pero además en películas como, también lo podemos ver en Sin Identidad, Taken, Taken 2...
Sí, es que me parece una falta de respeto que no tenga ninguno, porque de hecho esta película estuvo nominada en 1994 y se llevó 7 estatuillas, pues él no se llevó ni una.
La verdad que esa película me parece una obra de arte, no es porque sea tu favorita, te tenga aquí delante, pero es que es una obra de arte y además toda la historia que lleva detrás.
Sí, totalmente. De hecho, quería darle mención porque eso es mi película favorita, siempre la recomiendo y me parece digna de admirar, sobre todo la actuación de Liam Neeson.
Sí, bueno, Liam Neeson, tanto en esa película como en todas las que protagoniza, me parece increíble, me parece surrealista, que es lo que comentaba, que no se haya llevado ningún premio Oscar.
Pues así fue. Y a día de hoy, nada, es que esto es muy fuerte.
Lo que es fuerte es lo que traigo yo ahora. Bueno, Marta ha traído su película favorita y yo no iba a ser menos, pues he traído la mía.
Hombre, a ver, se va a quedar ella tras mía.
A ver, es que esta película, yo me acuerdo que mi madre me la ponía en bucle, porque todo se ha dicho, es más bien de su época, y ella estaba enamorada de Danny Zuko, que es el personaje de John Travolta, y como buena hija que soy, pues yo también me enamoré de él.
Ya, es que bueno, es verdad que en esta película John Travolta está en su mejor momento y además hace un papel increíble.
Totalmente, pero es que todo lo que hace este señor es oro. Pulp Fiction, Saturday Night Fever, Hairspray, y así me podría tirar horas, horas.
Que sí, Marina, que sabemos que sabe la carrera de John Travolta, nos hemos enterado todos.
Uy, sí, y es que me da tanto coraje que nunca le hayan dado ningún reconocimiento a este señor. Es que muy poca gente ha hecho películas que siguen siendo míticas por mucho que pasen los años.
Bueno, tú no te alteres, mira el lado bueno, le estamos haciendo un homenaje a nosotros.
Eso es verdad.
Claro. Venga, me toca a mí ahora, que el siguiente nos encanta a las dos. Vale, he puesto esta película, que es Pirata del Caribe, que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene que saber cuál es, pero podría haber puesto cualquiera de este actor, Johnny Depp, porque señoras y señores, no tiene un Oscar.
Es que esto es muy fuerte, es muy fuerte. Además es que ha protagonizado Eduardo Manos Tijeras, Charlie y la Fábrica de Chocolate, hizo El Sombrero Loco en Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, sí, es que ha sido nominado al Oscar por Mejor Actor, en 3 ocasiones. Una de ellas en 2004 por esta película, Pirata del Caribe, en 2005 por Descubriendo Nunca Jamás, y la última en 2008 por Sunitud, pero ninguna se ha logrado llevar al Oscar.
Pero, ¿y por qué será eso? ¿Tú por qué crees?
A ver, es que yo no me quiero meter en lío, pero es verdad que con este actor siempre ha habido mucha polémica.
Eso es verdad.
Y yo creo que los tiros pueden ir por ahí, pero tampoco me quiero mojar mucho.
A ver, eso es verdad, porque no es un actor que deja indiferente a nadie, pero aún así nadie puede quitar lo gran actor que es y los momentos tan memorables que nos ha dejado a través de su trabajo cinematográfico.
Yo, sinceramente, creo que ya llegará su momento, como a Leonardo DiCaprio, que ganó el Oscar en 2016 y no fue por Titanic.
Ya, bueno, madre mía. A ver si puedo superar yo este choque que acabamos de vivir.
Háblame de lo que has encontrado en tu largo camino.
Bueno, a ver, yo no me quería ir sin dejar en esta sección el acento español.
Hombre, eso es verdad, que siempre nos vamos muy lejos, pero aquí también tenemos a nuestros actores míticos que nunca han sido reconocidos.
Así es, sin ir más lejos, el actor Imanol Arias de la mítica serie Cuéntame.
Es que mira, me juego mi mano derecha, y la voz de Marina, de que no hay nadie en esta sala que no se la haya visto.
Es una de las más longevas de la televisión española.
Así es, pero es que Imanol Arias no solo ha sido nominado en esta serie, sino que también en muchas películas, pero es que jamás ha llevado el cabezón.
Exacto, ha sido nominado un total de 4 veces por El Lute, Camina o Revienta, El Lute 2, Mañana Seré Libre, A Solas Contigo e Intruso.
Yo estoy totalmente en contra de que no le hayan dado ninguna vez un reconocimiento cinematográfico.
A ver, yo no pierdo la esperanza, yo creo que en algún momento se lo darán, aunque sea el honorífico.
Hombre, eso esperemos.
Bueno, pues hasta aquí este repaso de actores que no han sido reconocidos. Yo no sé si tú sabías que alguno de estos actores tan míticos no se habían llevado ningún premio.
A mí con lo que me habéis dejado impactada es con lo de Johnny Depp.
Sí. No, es que o sea, es muy fuerte.
Me he quedado de piedra, porque Marta me ha visto la cara que he puesto, porque es que no me lo esperaba para nada.
Me ha hecho en serio, digo, sí, es que es impresionante, porque además Johnny Depp ha sido partícipe de películas de nuestra infancia, películas súper míticas, y es que en ninguna se ha llevado el Oscar.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo en lo que has referido así de puntilla con el tema de las polémicas.
Sí.
Así que lo dejamos ahí. Chicas, muchas gracias. Una tarde más. La semana que viene, ¿qué me vaya a traer?
La semana que viene vamos a traer lo mismo, pero con actrices.
Sí.
Vale.
O a lo mejor también algo relacionado con Halloween, porque será más cerca la fecha.
Venga, ¿me traéis un mix?
Venga,
pues nos escuchamos, chicas.
Adiós.
Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos. Sin límites, diles que vivo y muero para darte amor.
Escuela de Radio Campus UMA.
Solo con mirarte yo te intuyo, te adivino entre caricias.
Estamos llegando ya a las 5 de la tarde y lo que estáis escuchando no sonará a nada nuevo, porque yo me tengo que declarar fan, porque soy muy fan desde muy pequeñita de Malú, una de esas grandes autoras y cantantes que tenemos en España, que ha recuperado uno de sus grandes éxitos para cantarlo con Amena, y hay que estar pendiente porque va a ir recuperando todos esos bombazos que ha tenido a lo largo de su trayectoria para acompañarse de grandes cantantes que tenemos ahora mismo en el panorama nacional. Os dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación. Un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Divino entre caricias y promesas, yo construyo mi castillo. Eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad mi abrigo. Inocencia que me inunda, eres mi amante, eres mi amigo. Tú.